Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos en punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Aquí estamos, como siempre, de 2 a 3 para contar la mejor información deportiva que es noticia a esta hora. En este jueves 26 de septiembre del 2019, que nos está dejando una jornada entre semana en Primera División, la verdad que bastante divertida. Con la victoria ayer del Real Madrid, que se pone líder, con la victoria también del Barça frente al Villarreal, también con la victoria del Atlético de Madrid en Mallorca, con ese lío con la expulsión de Morata, con lo que dijo o, no, o lo que no le dijo Salva Sevilla, la verdad que estamos teniendo bastante movimiento, como digo, entre semana en la Primera División, y todo ello lo está contando el tiempo de juego de la cadena COPE, con un partidazo de COPE anoche que fue espectacular, contando noticias de principio a final. Uno de los mejores programas que yo recuerdo del partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño, que nos dejó a todos pegados a la radio durante altas horas de la madrugada. Por eso hoy tenemos un poquito de ojera, estamos un poquito más cansados, pero es que mereció la pena quedarse anoche escuchando el partidazo de COPE, como va a merecer la pena también quedarse la noche de hoy, porque hoy vuelve a haber jornada en primera y, como siempre, a partir de las 10:30 habrá partidazo con Juanma Castaño. Pero lo que nos toca más de cerca es el Club Deportivo Tenerife y el Club Baloncesto Canarias. Ayer contábamos, además, en tiempo de juego, esa primera derrota de la Liga Endesa del conjunto aurinegro. Caía en casa inesperadamente 67-81 frente al Bilbao Basket de más 14. Es verdad que el Retabel Bilbao Basket es uno de los recién ascendidos a la Liga Endesa, pero es uno de los históricos también de nuestro baloncesto, que ayer, pues no sé si le dio un golpe de humildad al conjunto canarista, que pensaba que iba a ganar no por ellos mismos, sino sí por el ambiente creado en la previa del partido, pero sí que se esperaba una victoria del conjunto aurinegro en el debut ayer en la Liga Endesa. Nada más lejos de la realidad, un mal partido de los jugadores canaristas y un acertadísimo Bilbao Basket, sobre todo desde la línea de tres puntos, hizo que no haya podido llegar esa primera victoria de la temporada en el primer compromiso. Hay que decir que tenemos jornada nuevamente este fin de semana en la Liga Endesa, visitando al Unicaja, el Iberostar Tenerife, y después el siguiente visitante del pabellón Santiago Martín va a ser el Real Madrid de baloncesto. Así que comienzo duro para el Club Baloncesto Canarias, pero que seguramente lo que necesita es tiempo para afianzarse con esos nuevos jugadores que han llegado a la institución, que son hasta 11 movimientos, son 11 caras nuevas, así que evidentemente lo que necesita este conjunto entrenado por Chus Vidorreta es tiempo y sobre todo paciencia. En cuanto a fútbol, el Tenerife sigue preparando el duelo frente al Lugo del próximo domingo a las 8, estamos muy pendientes de la última hora del conjunto blanquiazul, y ha hablado Luis Pérez en sala de prensa, así que todo ello lo repasamos en estos Deportes COPE en Tenerife, repasando ya, nada más empezar, los titulares que nos deja la jornada. Y empezamos hablando del conjunto tinerfeño, del Club Deportivo Tenerife, con un Luis Pérez que era protagonista hoy después del entrenamiento blanquiazul. Un Luis Pérez que ha hablado de la posibilidad de volver al 11 este fin de semana.
Bueno, el míster decidió no ponerme titular. Obviamente tenemos compañeros que pueden competir el puesto perfectamente y que se gana un puesto, si no el míster no lo pondría de titular, y bueno, yo estaba disponible, el míster decidió no ponerme en el once inicial, y bueno, yo trabajando el día a día para volver al once, y si el míster lo requiere, pues ahí estaré para competir.
Evidentemente siempre preparado Luis Pérez, que ha empezado la temporada como un tiro. El otro día fue suplente, entró en el minuto 60 de partido, por ello de las rotaciones que quiso hacer López Garay para el compromiso. Esta próxima semana volvemos a tener la misma situación, tenemos 3 partidos en 7 días. Veremos si López Garay sigue apostando por las rotaciones o, sin embargo, apuesta por el equipo que mejor rendimiento le ha dado. Sobre todo con Luis Pérez en el lateral derecho, con Bermejo en la banda izquierda, con Borja Lasso por detrás del delantero, con Malvasi en la derecha. Ese es el once que mejor le ha funcionado, como decimos, al Club Deportivo Tenerife. La incógnita está en qué va a hacer con Alberto Jiménez después de lo sucedido el pasado fin de semana. Eso en fútbol. En baloncesto destacamos en el día, el titular de la jornada es el de Chus Vidorreta, hablando del acierto que tuvo el Bilbao Basket ayer, sobre todo en la línea del 6-75.
Que está marcada efectivamente por ese porcentaje de triples. Han habido 27 puntos de diferencia en la línea de tres, que jugando en casa es algo que nosotros estamos acostumbrados a que en todo caso sea al revés, ¿no? Por tanto, incluso en pretemporada, ¿no?, hemos recibido 55 puntos los últimos 22 minutos de partido, descanso más 2 minutos, eso es una cifra bueno, que no podemos permitirnos si queremos tener opciones de triunfo.
67-81 cayó, como decimos, el Iberostar Tenerife en casa en el primer partido de la Liga Endesa más 14 para Bilbao Basket. Ya hay que pensar en el siguiente compromiso, el de este fin de semana frente al Unicaja de Málaga en el Martín Carpena. Son las 2 y 6 minutos de la tarde en Canarias, en la técnica Jorge Medina, soy Cristian García Dávila, comenzamos ya en estos Deportes Cope en Tenerife.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Este domingo nos vamos a Lugo. Desde las 7 y media de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido Club Deportivo Lugo, Club Deportivo Tenerife. Los blanquiazules buscan los 3 puntos para olvidar la derrota frente al Fuenlabrada y te lo contamos en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Fonteide, Grupo Compostelana, La Esponja del Teide, Inespol, Sagrera Canarias y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Nadie te va a querer. Nadie te va a querer. Nadie te va a querer.
Pues lo dicho, preparando ya el partido del fin de semana que está el Club Deportivo Tenerife. Como ya han escuchado, ahí estará para contarlo la cadena COPE en el Ancho Carro, ese Club Deportivo Lugo. Club Deportivo Tenerife, un Ancho Carro que nos trae buen recuerdo la temporada pasada, porque fue donde el Club Deportivo Tenerife logró la permanencia en la penúltima jornada de la pasada campaña. Esperemos que este año no tengamos que pasar por lo mismo, que no tengamos que estar sufriendo por la parte baja de la clasificación y que sí que estemos del décimo para arriba y, por qué no, con alguna aspiración de poder meternos en la zona de playoff. No digo que sea el objetivo meterse en playoff, ni siquiera el ascenso directo, como por ejemplo ha dicho esta semana el presidente del Club Deportivo Tenerife. Lo que sí que creo es que esta plantilla está capacitada para no sufrir, estar ahí en esa zona y, por qué no, dar el salto según como llegues al final de temporada a 6 primeras posiciones que permiten jugar el playoff de ascenso. El equipo sigue trabajando preparando ese partido, hoy entrenamiento a puerta cerrada en el Heliodoro Rodríguez López, mañana vuelta al trabajo a partir de las 10 en el Mundialito y después rueda de prensa de López Garay donde se va a dar a conocer la convocatoria para ese partido frente al conjunto lucense. Hoy, después del entrenamiento, ha hablado Luis Pérez, el lateral derecho del Club Deportivo Tenerife, ha dicho que el equipo ya tiene que olvidar lo que pasó en Fuenlabrada.
El equipo sigue en buena línea, creo que hay que dejar atrás el partido del otro día. Es verdad que en la primera parte no estuvimos cómodos, en la segunda pues sí que es verdad que hicimos cosas con más acierto y estuvimos llegando e insistiendo, y bueno, cuando creo que peor estaba el rival pues fue cuando no metieron el gol, y quedando 11 minutos pues ellos ya entre faltas que se tiraban, y bueno, al final pues se pone el partido cuesta arriba, nos cuesta un poco más, pero bueno, creo que hay que dejar eso atrás pensando ya en el fin de semana y en ganar 3 puntos, y con de ánimo pues el equipo bien trabajando y con ganas de competir.
Le he preguntado a Luis Pérez si el técnico, si López Garay, había insistido mucho en corregir ese error de Alberto que le costó el partido al Club Deportivo Tenerife, no solo al propio futbolista por el que también le he preguntado a Luis Pérez, sino en general, esos errores que les están costando tantos goles al Club Deportivo Tenerife.
Sí, bueno, el míster ya habló en rueda de prensa, yo ahí no me meto. Obviamente los errores del equipo pues lo trabajamos, y bueno, al final un error de todo el mundo, porque al final viene de un cúmulo de cosas, y bueno, pues nos meten un gol y hace que perdamos el partido. Pero bueno, como ya te digo, el míster habló ya en rueda de prensa, y como te digo, pues yo no soy quien para entrar ahí, y obviamente pues sí, el equipo ha corregido esa situación y pensando en ganar otros 3 puntos, que la verdad que con ganas de competir otra vez fuera.
Como les decía, también le preguntaba por Alberto Jiménez, por cómo ha pasado la semana después de que los focos se centraran en él, después de su error y sobre todo después de las palabras de López Garay en sala de prensa. Esto es lo que me ha dicho el lateral blanquiazul.
No, yo creo que Alberto, sabemos todo el mundo que es un gran jugador. Bueno, al final fallo cometemos todos. El míster pues en ese momento decidió decir que fue error de Alberto. Pues ya, como te digo, yo no entro ahí, ¿no? Pero es verdad que Alberto sabemos todos los jugadores que es, que nos da muchísimo, y yo Alberto pues lo veo bien, ¿no? Al final es un fallo que todos futbolistas tenemos fallo, que hay que corregir, que cada uno tenemos que corregir individualmente. Y bueno, no creo que sea bueno tampoco ni positivo que la afición le pita a un jugador de nosotros, ni porque al final yo como jugador también al final nos cuesta, y obviamente mentalmente te cuesta un poco, pero bueno, todos sabemos que Alberto es fuerte mentalmente, que lleva muchísimos años como profesional, y bueno, yo creo que en ese sentido pues lo lleva perfectamente.
Un Luis Pérez por el que ha sido preguntado también por el rival de este fin de semana, por el Club Deportivo Lugo, un Lugo que según Luis Pérez y según todos los protagonistas de esta semana es un equipo que le gusta tener la posesión del balón, lo viene haciendo desde las últimas temporadas, sobre todo desde la llegada en su momento de Quique Setién al conjunto lucense, y esto es lo que piensa el lateral derecho del rival.
Sí, todos sabemos que el Lugo al final lleva muchísimos años jugando a tener balón, que tiene futbolistas que saben tener y tratar el balón, y bueno, nosotros intentaremos pues también jugar nuestras bazas, que también somos un equipo que nos gusta tener el balón, pero bueno, tenemos que saber adaptarnos, ese camaleónico como se dice del equipo, y bueno, adaptarnos a lo que se venga y jugar lo que como se tenga que jugar para ganar los tres puntos.
Enseguida estamos con nuestro compañero Álvaro Lorenzo desde Cope Lugo, pero quiero que escuchen un corte más de Luis Pérez, del lateral derecho del conjunto blanquiazul. Un Luis Pérez que ha hablado de la... Bueno, le he preguntado por las palabras del presidente esta semana en Canal 4 Radio, en las que decía que el Tenerife sin duda va a luchar por estar en los puestos altos de la tabla clasificatoria. Esto es lo que ha dicho Luis Pérez al respecto. No tiene mucho que ver lo que piensa el presidente con lo que piensa, entre otros, el lateral blanquiazul.
Está claro que sabemos que tenemos capacidad de sobra para competir y estar arriba, pero yo creo que hay que ir pasito a pasito. Yo creo que el año pasado, en la temporada pasada, pues al final creo que cometimos también ese error de primera hora de decir que estábamos arriba, que queríamos subir, que yo creo que fue un paso que no debíamos haber dado, y yo creo que hay que ir con pies de plomo. Creo que lo estamos haciendo bastante bien, y bueno, semana a semana se verá a lo que aspiramos y lo que queremos, pero ya te digo, obviamente todo el mundo sabemos que el equipo está suficientemente capacitado, que lo estamos haciendo bien para estar arriba, pero como te digo, un pie de plomo y partido a partido, y ganar tres puntos ahora que es lo importante.
Luis Pérez, protagonista, como decimos hoy, después del entrenamiento del conjunto blanquiazul. Les decía que vamos a contactar con nuestro compañero Álvaro Lorenzo desde COPE Lugo, ya me está escuchando. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
¿Cómo llega el Lugo al partido del fin de semana, Álvaro?
Bueno, yo con la moral alta por empatar en Zaragoza, en la Romareda, un campo en el que muy pocos equipos van a sacar puntos esta temporada ante un rival de los favoritos ya para ascender, pero es verdad que tampoco el inicio de campaña está siendo muy bueno. 8 puntos suma el Lugo, los mismos que el Tenerife, también calca su inicio de la temporada pasada en la que tanto sufrieron los dos, nos acordamos mucho de ese Lugo-Tenerife de la pasada temporada,
sí.
Un Lugo que está empatando demasiados partidos, al final es verdad que solo ha perdido en una jornada ante el Alcorcón en casa, pero es que también solo ha ganado un partido, también aquí en casa ante el Fuenlabrada, el resto todo empates. Y claro, esa media de empatar en segunda división al final te condena a sufrir. El equipo, como dices, el Lugo, le gusta tener el balón, sobre todo en casa. Fuera de casa quizá ha cambiado un poco el Lugo, se echa más atrás desde la llegada de Luis Jiménez, pero en casa sí que quiere la bola, sí que quiere dominar los partidos. Pero es verdad que, bueno, las sensaciones son un poco contradictorias, porque en ataque está gustando el equipo, aunque le falta gol quitando a sus dos delanteros, y en defensa también está cometiendo ciertos fallos, no tiene seguridad su portero Vara, está viendo muchos cambios en defensa, y por ahí son los, ya digo, los vaivenes de este Lugo que al final lo normal es que acaba empatando los partidos, porque ya digo, no tiene mucho gol, pero tampoco es verdad que tampoco está encajando mucho, salvo el Alcorcón, que le metió 4 goles aquí en el Ancho Carro, con lo cual partido cerraditos, espero yo, para el domingo.
Sí, estamos hablando de que los dos equipos tienen los mismos puntos en la tabla,
sí.
Y que la situación es parecida, dos equipos a los que les gusta tener el balón, que les está faltando gol y que encima está cometiendo errores atrás que le están costando goles. Así que lo que comentas, dos equipos que se parecen mucho, así
sí.
Que lo normal es que sea un partido muy igualado, cerradito y de pocos goles, ¿no?
Sí, y que quizá la clave, ya lo hablábamos también ayer aquí en Deportes Cope Lugo cuando hablaba con vosotros, que quizá la clave es el que se adelante, el que marque primero, porque
sí.
En dos equipos que les gusta tener mucho el balón, el que se adelante y empiece a tocar la pelota, empiece a moverla, al otro le va a costar mucho conseguir robársela y salir desde atrás y poder empatar el partido. Bueno, veremos también un poco el once, supongo que más ofensivo que saca Luis Jiménez respecto al de Zaragoza. jugadores como Cristian Herrera, el canario, que lo conocéis bien por allí, que sí, lleva 4 goles, es el gran peligro de este Lugo, junto a Manu Barreiro, que suma 2 tantos y que al final es un hombre que baja muy bien los balones largos, juega muy bien de espaldas y puede hacer daño a las defensas. Y luego lo bueno para el Tenerife es eso, las dudas en defensa que puede tener este Club Deportivo Lugo, aunque es verdad que desde que ha empezado a jugar Pei Bernes, el central que estaba la temporada pasada en el Sporting, ha mejorado un poco el equipo, pero ya digo, no hay del todo seguridad. Campa Badal y Canella en los laterales no están muy finos, Baro ha tenido algunos fallos en goles, es decir, en las áreas que donde se deciden los partidos, el Lugo está bien en ataque, aunque está fallando en muchas ocasiones, y un poco regular en defensa, con lo cual, al final ya digo, como se adelante el Tenerife, tendrá mucho hecho.
La temporada pasada sufrimos mucho los dos, sí. Álvaro, estábamos juntitos ahí en el ancho carro, buscando la permanencia de los dos equipos. Al final fue un 0-0 un partido en el que pasaron pocas cosas, más pendiente seguro de aquel Oviedo Majadahonda que del propio partido, pero a mí me da la sensación de que nos vamos a comer otro 0-0, yo tengo esa impresión.
Sí, puede ser. Bueno, aquel partido, como dices, estaba condicionado porque estábamos todos, hasta los del campo, yo creo, pendientes del móvil, de la radio, para ver cómo iba el partido del Rayo Majadahonda, y por eso prácticamente hubo momentos del partido que ni se jugó. Este fin de semana, bueno, también podría darse, no lo descarto. Lo único que, bueno, el Lugo en casa está siendo más fuerte que fuera de casa, saliendo más al ataque y buscará adelantarse pronto. Si eso no llega, si el partido llega al descanso con empate a cero, yo sí que, como dices tú, apostaría por ese empate, porque Luis Jiménez tampoco es un entrenador muy dado a arriesgar, más bien a guardar la ropa, y si ve que el ganar es difícil, lo que querrá es asegurar los puntos. Ya digo, al final es que Lugo, si miramos el dato, ya digo, 5 empates en estas 7 jornadas, pero ya el año pasado con 17 fue el equipo que más empató. Quiero decir, el Lugo alocado y arriesgado no es, y si ve que tiene un puntito en casa, pues se quedará con él, pero bueno, en principio saldrá, como no, al ataque. Veremos también hoy un jugador como Gianni Ramani, cedido por el Almería, que lo está haciendo bien y que puede ser peligroso, sobre todo saliendo a partir del minuto 60 con la velocidad que tiene, y por ahí con los cambios puede ser por donde lo hay, y también gente como Carlos Castro busca un poco más desnivelar el partido, pero ya digo, como lleguemos al descanso con 0-0, yo apostaría unos eurillos a que el partido quede así.
¿Qué se dice del Tenerife por ahí, Álvaro? ¿Hay referencias? ¿Se habla bien? ¿Se habla mal? ¿Equipo abatible? Sí. ¿No? ¿Qué se comenta?
Sí, bueno, sí, tiene buenos resultados, la verdad, históricamente, Lugo, tanto con Tenerife como con Las Palmas, aquí en Gran Xocarro, con los Canarios, parece que se le dan bien. Se comenta, bueno, que es un equipo, como dices, parecido a Lugo en el tema de querer tener mucho el balón. Es verdad que también se comenta que, bueno, la forma de jugar que quiere implantar López Garay se ve por momentos, y que si consiguen que eso no se vea en el Ancho Carro, que el equipo es vulnerable, y sobre todo que tienen que evitar que el Tenerife tenga el balón, esté cómodo, por ejemplo, como hizo un Albacete, y se pueda llevar el partido. Bueno, con respeto se le ve, pero luego cuenta que es un partido, lo tiene apuntado para sumar los 3 puntos, más que nada porque tiene que sumar ya, es solo una victoria en 7 jornadas, en casa ya se han ido 7 puntos, entonces para el Lugo, bueno, no hay urgencias todavía, queda mucha liga, pero tanto el Lugo como el Tenerife, que lo sufrieron mucho el año pasado, no quieren empezar a meterse ya en el vagón de cola cuando apenas llevamos 2 meses de liga.
Evidentemente. La última, Álvaro, ¿posible 11 para el domingo?
Bueno, seguramente habrá cambios respecto a Zaragoza, en el que Lugo salió con un 5-3-2 a blindarse contra los maños. Aquí en casa lo más normal es que sea un 4-4-2 con Baro en portería, Campa, Badal y Canella en los laterales. En el centro de la zaga estarán Pei Bernes y José Carlos. Luego el doble pivote le sonará a todo el mundo porque es eterno, porque son de los más veteranos de la categoría, ya más de 300 partidos, Seane y Pita, el capitán. Luego por la izquierda jugará Alex López, que aunque es medio centro, lo está usando un poco tirado a la izquierda y lo está haciendo bien, cedido por el Español. En la derecha Gerard Valentín, y arriba Manu Barreiro, ya digo, el canario, el ex de Las Palmas, Cristian Herrera.
Muy bien, pues Álvaro, compañero, mucha suerte, como te dije, como me dijiste tú a mí ayer cuando entré ahí con ustedes, a partir de la próxima semana.
A partir del domingo.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta
un abrazo.
Luego. La información del Club Deportivo Lugo con nuestro compañero de COPE Lugo, Álvaro Lorenzo. Estoy a las 2:19, voy a hacer una primera pausita, aprovecho para tomarme un buen vasito de agua de Fonteide, que ya saben que es la mejor receta para llevar una vida sana, y a la vuelta seguimos hablando de más cosas, venga.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Llega la segunda edición de Peñón Rock. Ven a pasarlo en grande con Tequila, Amistades Peligrosas, Cómplices, La Banda del Capitán Inhumano, Jaime Terrón, Óscar Rocío y La Patafísica, Expreso Rock. Más de 7 horas de música y diversión. 5 de octubre en el Estadio El Peñón, Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en www.penonrock.es o en tomaticket.es.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
Lusoger Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Lusoger Tenerife, porque somos de aquí.
Este domingo nos vamos a Lugo. Desde las 7:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido Club Deportivo Lugo, Club Deportivo Tenerife. Los blanquiazules buscan los 3 puntos para olvidar la derrota frente al Fuenlabrada y te lo contamos en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Fonteide, Grupo Compostelana, La Esponja del Teide, Inespol, Sagrera Canarias y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Siempre he sido de darle mucho al pico y de ponerme gallito con los amigos, aunque luego, cuando me gusta una chica, me acobardo y no digo ni pío. Y claro, cuando voy a McDonald's siempre pido pollo, soy pollogano.
Para esos que son muy de pollo, nueva CBO Smoky Bacon con pollo crujiente y deliciosa salsa ahumada. Pollogaños, os esperamos en el McDonald's de Tenerife y La Palma.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Deportes COPE Tenerife, tiempo de análisis.
2:21, seguimos en directo todos los jueves, ya saben, nuestro tiempo de análisis para hablar con Luis Padilla, que ya está por aquí en los estudios. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una semana rara, Luis, porque veníamos de una en la que teníamos muchas esperanzas puestas en lo que pasara el fin de semana en Fuenlabrada, después de los 4-6 que sacó el Tenerife, pero nos han devuelto un poco a la realidad, no sé si nos han dado una cachetada y nos han vuelto a poner los pies en el suelo.
Sí, yo creo que es más desilusión que otra cosa lo que hay, ¿no? Sí, sí. No, yo creo que no hay enfado, no hay... pero sí esa desilusión de ver que ganando el Fuenlabrada, que el Tenerife sin jugar bien, en la segunda parte daba la sensación justo antes del gol del Fuenlabrada que podía ganar el partido, estaba cada vez el gol más cerca del área de Biel Rivas que de la de Ortolá, el equipo, ya te digo, sin hacer un partido brillante, sí era mejor que el rival, estaba empezando a crear cada vez más ocasiones y bueno, y la opción de ganar estaba cerca, y la opción de ganar significaba ponerse en zona de promoción, en zona de playoff, que no vale de nada ahora, pero bueno, ilusiona ver al Tenerife quinto, sexto, sí. Siempre es un punto a favor, ¿no? Yo creo que yo lo veo más también como un accidente de resultado. Es verdad que no supo leer el equipo la entrada de Iván Salvador, que te creó muchísimos problemas desde que salió, que es un futbolista que a lo mejor para ese tipo de partidos de 25 o 30 minutos sí te puede hacer mucho peligro. Y bueno, y en una contra bien llevada y mal defendida, no hay que insistir, ya lo ha dicho López Garay, no hay que buscar culpables. Bueno, al final ahí se le fue el partido, y es verdad que después del 0-1 el Tenerife ni siquiera generó situaciones de gol, ¿no? A mí esa parte final de es verdad que el mazazo duele, pero que el equipo se desconectó totalmente del partido, y que en los últimos 15 minutos que se preveía una especie de ataque a la heroica del Tenerife, al final estuvo más cerca el 0-2 que el empate.
Me gustaría preguntarte varios aspectos de esta jugada, porque vuelve a pasar algo que has comentado mucho aquí, Luis. Eso de que al Tenerife cada error le cuesta un gol. Sí, volvió a suceder.
Cada error, además, no especialmente grave. Hay un error, una pérdida de Malvasi que al final Borja y Milla no acaban recuperando el balón. Y hay un pase a Hugo Fraile a un lateral del campo, y es verdad que lo hace muy bien. La devuelve en primer toque a la salida en carrera, y ahí es muy difícil. Cuando un defensa, digamos, está caminando hacia adelante para dejar al delantero en fuera de juego, y el delantero arranca en velocidad. Sí. Aunque parezca que hay 2 metros, es 2 o 3 metros, más girarte, darte la vuelta, empezar a correr, arrancar desde cero, al final llega en una situación de muchísima ventaja, por mucho que tenga que tú puedas ir corriendo y él conduzca el balón, ¿no? No es un error del portero en el punto de penalti, sí. No es un error grave. clave. Hemos visto de jugadores rivales que nos han regalado balones para marcar por errores en el pase, pues del portero. Al Tenerife cada vez que comete un error de esos le cuesta gol. Incluso cuando comete un error, pues como el propio Alberto en Zaragoza, que fue en un lateral del campo, en la zona del círculo central, sí es verdad que le están penalizando mucho. También por su vocación ofensiva, por estar situado en transición ofensiva siempre, en tratar de tener el balón, que siempre o casi siempre lo tiene, pero bueno, yo creo que el enfado de López Garay viene por ahí, porque era una cosa que se había hablado mucho, las vigilancias en situaciones de balón de control del Tenerife. Y pues Iván Salvador no estaba vigilado, Hugo Fraile tampoco, o no lo suficientemente encimado como para que en caso de pérdida y recuperación rápida el rival no te cree peligro, ¿no? Sí. Y yo creo que viene por sí. Ahí el enfado, ¿no? Tú que has sido entrenador, cada uno a su nivel, si te meten un gol de córner en una jugada que no conocías, te enfadas. Si durante la semana de lunes a viernes trabajas en que esto se trabaja así, se trabaja así, se trabaja así, y te meten el gol de esa forma, te cabreas más, mucho más.
Exacto.
Y yo creo que esa parte se había trabajado, la de mantener las vigilancias en la fase ofensiva del equipo, y yo creo que de ahí el enfado. Más allá de que después no esté de acuerdo.
Eso te iba a preguntar, porque todos los entrenadores se hubieran enfadado en una acción así, sí. Y más por lo que comentas, si tú hiciste durante la semana en ese tipo de situaciones, pero después está la diferencia del entrenador que lo dice en el vestuario y fuera no dice nada, y después está el caso de Garay, que le dio bastante caña a Alberto.
Yo creo que porque no se le había pasado el enfado, lo primero, y después...
Yo tengo ganas de preguntarle mañana, de verdad, que si se arrepiente de algo de lo que dijo en esa sala de prensa...
Yo creo que lo de Nahuel Leiva sí es dicho intencionadamente, o sea, y sí es dicho que no está de acuerdo, y es lógico que digamos, para evitar que se repitan situaciones semejantes, ¿no? Y lo de Alberto, yo creo que es más del enfado de eso, de que se ha trabajado y te hacen el gol así y lo dices, ¿no? Pero porque no es a lo mejor un error muy grave, pero es un error muy trabajado, y eso es lo que te duele, pero bueno, yo creo que quizás sobra, ¿no? Ha habido entrenadores, grandísimos entrenadores, con Johan Cruyff a la cabeza, que siempre tenían la culpa las vacas sagradas, los jugadores, y el acierto era de él.
O sea, Mourinho en la época más moderna también es un poco así.
También, que no es el primer entrenador, hay entrenadores que son los primeros en asumir culpas, y hay otros entrenadores que públicamente pues sí le dan palos a los jugadores y no se cortan por eso, ¿no?
Evidentemente. Y después esta semana...
Yo creo que además los dos son mayorcitos para que esto no afecte más allá de que te pueda molestar personalmente, ¿no?
Evidentemente. Y después llega en esta semana en la que la gente ha perdido un poquito la ilusión, y el presidente Miguel Concepción habla en Canal 4 Radio, en Bota Leodoro, y dice que el Tenerife va a estar luchando por estar arriba. Yo estoy de acuerdo en parte en una cosa con el mensaje del presidente, pero entiendo la otra parte, que ya no se cree ese discurso. Entonces, yo creo que el Tenerife sí está capacitado para estar del décimo para arriba, podría estarlo capacitado, pero es equivocarse otra vez en volver a decir el mismo mensaje cuando no ha funcionado en otras temporadas.
No, yo creo que sí se cree el discurso, ¿eh?
No, eso está clarísimo.
Yo creo que
eso es evidente.
Él es optimista por naturaleza.
Exacto.
Y después, también, o sea, no hay tanta distancia. O sea, ofrecer ese mismo discurso de que yo creo que al final el Tenerife va a estar peleando en la zona, no hablo de ascenso, no hablo de nada de eso, pero en la zona alta, en los puestos importantes, esa forma vaga un poco de decir entre el quinto y el décimo, el undécimo, el estar ahí, no estar abajo.
Exacto.
Con un 1-0 al Fuenlabrada, el Tenerife sería quinto, me parece.
Sí.
Que, entonces, daría la sensación de que se sube al carro ahora porque el Tenerife es quinto, ¿no? Yo creo que él sinceramente lo cree. Yo sí creo yo esperaba que algunos equipos estuvieran ya en la zona alta distanciados, y veo que están pasando problemas. Uno, sin ir más lejos, es el Oviedo, próximo visitante del Heliodoro.
Sí.
Analizando plantilla, un poco la forma con la que empezó con Sergio Gea, que era el entrenador de la recta final de la temporada pasada. Yo no me esperaba que estuviera colista, que es donde está ahora. Hay otros equipos que el Málaga esperaba verlo más arriba, el Deportivo esperaba verlo mucho más arriba.
El Girona
esperaba verlo más arriba. Yo creo que el Girona, yo la sensación que tengo es que el Girona se va a enganchar. O sea, es que yo veo la plantilla del Girona y digo, es que se va a enganchar, pero... Sí. pero bueno, y entonces yo creo que hay algunos argumentos para el optimismo, ¿no? De que la segunda edición, eso también lo dijo el presidente, es muy competida, sí. Muy igualada, pero creo que el Tenerife va, primero, está apostando por una propuesta futbolística que tiene un cierto atractivo y creo que tiene capacidad para engancharse arriba, no tiene que mejorar muchas cosas y después individualmente algunos futbolistas tienen que mejorar su nivel. Y de los debutantes el otro día, a mí me decepcionó realmente Nahuel. O sea, yo esperaba bastante más de él, sé que acaba de llegar, sé que todavía pues hizo una pretemporada diferente, que le ha costado entrar, sé que Seixo apenas ha podido entrenar con el equipo, ya estamos en sexta jornada, me parece que es
séptima,
le está costando, pero bueno, poco a poco yo creo que cuando digamos, espero que no haya muchas más lesiones y esté la plantilla completa y el equipo entre en una dinámica competitiva buena, yo creo que va a estar capacitado para estar no a lo mejor en zona de ascenso, pero sí en ese séptimo, octavo, noveno puesto, que por lo menos te permite pelear por algo importante, ¿no?
Yo estoy de acuerdo en lo que
estás comentando. Pero tiene que mejorar el nivel competitivo del equipo en general,
sí.
Y después algunos rendimientos individuales y otro jugador en el que yo tengo muchísima confianza, a pesar de los 3, 4, 5 errores graves que ha cometido, es Sipsic.
Sí, también yo creo que es un jugador que le puede aportar mucho al Tenerife. Por eso yo te decía que yo coincido en parte con esas palabras del presidente, que el Tenerife, por capacidad y por lo que hemos visto, por el estilo de juego y por lo bien que ha jugado en ciertos momentos, yo también creo que el Tenerife de aquí al final va a estar luchando por estar ahí entre el décimo y el primer puesto. Pero yo lo que creo es que lo ha dicho la temporada pasada, la que estuvimos...
Sí, el problema es que suena a disco rayado.
Exacto.
Después de una temporada en la que acabaste un décimo y la temporada pasada que acabaste... Que te salvaste al final, ¿no?
Por eso creo que a lo mejor la gente no se lo termina de creer, es a lo que yo me refiero.
Eso sí estoy... Pero que se lo cree Miguel Concepción, seguro.
Él seguro.
Pero que es lógico que la gente no se lo crea, que a la gente le suena a disco rayado. Claro. Pero bueno, él trata de lanzar un mensaje de optimismo y yo creo que las mismas cifras de la campaña de abonos de cerca de 12.000 abonados, pues indican eso, que hay un poquito más de ilusión, que yo creo que en una temporada sin expectativas de inicio el equipo está capacitado para estar arriba, pero dicho esto, al final va a ser muy difícil meterse porque hay 22 equipos de los cuales 18, 19, 20 aspiran a subir a primera división con la boca chica o anunciándolo públicamente, pero todos quieren estar arriba, ¿no?
Sin ninguna duda. El domingo, Lugo, Anxo Carro, ¿cómo sufrimos el año pasado en el Anxo Carro?
Con menos sufrimiento que el año pasado.
Pendiente del móvil, fue terrible.
El año pasado, más sufrimiento radiofónico que
fue
precisamente, creo que fue Oviedo-Rayo Majadahonda el partido.
Oviedo-Rayo Majadahonda, 1-3 ganaba el Rayo Majadahonda.
Y tenía medio pie en segunda B, porque la última, después era, sabíamos que en la última jornada estaba el Rayo Majadahonda Reus, que iba a ganar el Rayo Majadahonda 1-0, y se hacía vital el partido.
El Tenerife sabía que empatando el Lugo y ganando la última jornada,
pero bueno,
se salvaba.
Pero fue un
momento que en el Anxo Carro allí,
el mismo partido de Las Palmas aquí. Ese sufrimiento del partido de Las Palmas, cuando Las Palmas se adelantó en el marcador, puso 0-1, y tú decías, es que pierdes hoy, pierdes el derbi,
y nos vamos.
Ese sufrimiento yo creo que es un poco lo que la gente, entre comillas, se conforma, ¿no? Yo creo que no, yo creo que el objetivo es estar más arriba. El objetivo para mí es llegar a abril-mayo con opciones reales de disputar los playoffs de ascenso, que puede ser estando sexto, quinto, o estando séptimo, octavo, noveno, pero ahí a un punto,
aunque
dos puntos.
Aunque después te quedes...
A mí, por ejemplo, las temporadas que ha hecho el Oviedo, que es el próximo visitante del Oviedo, que parece que ha sido noveno, octavo, noveno, desde que subió, que siempre ha estado ahí. El Cádiz, que algún año se mete, algún año no se mete, pero que está ahí, que está hasta la penúltima, hasta la última jornada.
Exacto, que aunque llegas a la penúltima jornada ya sin opciones, pero que hasta ese momento estabas ahí.
Última jornada, al final entras, no entras, pero que lo pelees, hasta el final, o que entres y al final, pues, es una lotería, o entre comillas, bueno, hay cuatro y solo sube uno, te puedas quedar fuera, pero que lo pelees, que estés ahí, ¿no? La temporada del Albacete del año pasado es ejemplar, y yo creo que es un poco Albacete y Mallorca, que Albacete venía de salvarse de milagro, Mallorca era recién ascendido, el hecho de que estuvieran ahí y el Mallorca acabar ascendiendo, es un poco lo que hace que recién ascendido, por muchos que tengan poco nombre en el fútbol español como el Fuenlabrada, no dicen nada, evidentemente. La posición oficial de ese equipo es los 50 puntos, la permanencia, pero al final todos quieren subir.
Evidentemente.
Porque está todos clarísimo. Han visto que,
que se puede,
que se puede subir. Claro. Y que equipos sin nombres similares, como el Leganés, pues ha subido y se está estabilizando. El Getafe lo hizo hace 10 o 12 años y ya está estabilizado. Y poco a poco, al final, esa opción es una competición muy, muy difícil, la segunda división, muy larga. Pero yo creo que sí tiene peso el empezar bien. Que el empezar bien ayuda después a que la dinámica sea mejor, a que los nervios sean menos, a que el entorno sea más favorable, y todo eso al final acaba sumando, ¿no?
¿Mismo 11 en Lugo que en Albacete, salvo Milla por Alberto, o no?
Da la sensación de que Alberto, de jugar, sería centrocampista.
Por eso te digo, porque en ese partido jugó Aitor, Alberto y Lasso, porque Milla se lo perdió, sí, por sanción.
Yo creo que Aitor Milla...
Bermejo que, izquierda.
Sí, sí. A mí fue lo que más me extrañó. Es verdad que estaba en el banquillo, que igual la opción, si no hubiera tenido que hacer el cambio de Luis Pérez por Muro, hubiera sido Bermejo. Pero a mí sí me chirrió un poco que después de los dos partidos que había hecho Bermejo en Albacete y Elche, no jugara, no tuviera ni un minuto, ¿no? A mí eso sí me extrañó. Yo creo que lo dijo el presidente, que tiene un problema López Garay, que es que la plantilla es muy completa y tienes muchos jugadores de nivel similar. Es verdad que no hay superestrellas. Pero bueno, si hay esos 14, 15, 17, 18 jugadores incluso que pueden ser titulares en cualquier momento, yo creo que eso es muy bueno. El entrenador tiene que hacer una muy buena gestión de esa característica de la plantilla.
Por eso yo creo que...
Pero que por picos de forma o por sensaciones que han ofrecido, por ejemplo, Alex Bermejo, para mí es a día de hoy titular, que dentro de a lo mejor de dos meses, sí. Tú dices, pues no, tienen que jugarse a Joshua y Nahuel Leiva, uno a cada banda, o Suso y el que sea, pero que a día de hoy la sensación que ofrece Bermejo es que tiene que ser titular, ¿no?
Yo creo que precisamente por eso, por el querer utilizarlos a todos o tenerlos a todos enchufados, hizo esa rotación de poner a Shaq Moore, de meter a Nahuel, para que poco a poco más gente se fuera metiendo en dinámica, y no le salió bien, pero...
El director deportivo le tiene una fe tremenda a Nahuel Leiva. A mí se me parece un jugador de desequilibrio, pero no de gol. Pero bueno...
¿Desequilibrio?
Sí, en banda, sí, no... sí, es verdad que provoca la falta esa que sí. Falta al borde del área, que además le cuesta una tarjeta amarilla naranja a un rival, pero poco más. Pero sí es verdad que es un jugador que ha sido como una especie de la apuesta que esperaste hasta el último día, el penúltimo día para poder ficharlo, que además apostaste porque no viniera cedido, sino porque viniera con 3 años de contrato, y es una apuesta de futuro que tienes que potenciar, ¿no? Pero quizás le falta todavía un poco de tono físico para estar al mismo ritmo de una competición que es muy exigente, ¿no?
Él decía que se había centrado, todos sabemos los problemas que ha tenido Nahuel en sus últimos equipos, con falta de minutos, con falta de protagonismo. Un Nahuel que cuando estaba en el Villarreal, yo me acuerdo una portada de Marca, creo que era, en la que decía: el Barça ficha el nuevo Messi, refiriéndose a Nahuel, cuando ficha por el Barça B. Entonces, estamos en lo de siempre. Si recuperamos su mejor nivel, puede ser un jugador que le puede ofrecer muchísimo al Tenerife.
Primero, nunca estuvo cercano ni lejano, o sea, ni de lejos a Messi, ¿no? Pero sí es un futbolista muy válido para el Tenerife.
Exacto.
Si recupera
su mejor nivel. Pero nos puede pasar lo mismo que nos ha pasado con Nano o con Naranjo.
Yo
esperemos
que
no.
Que más que su mejor nivel, incluso el nivel que se aventuraba. Porque realmente son esos futbolistas que empiezan a destacar desde muy jóvenes, así internacional en categorías inferiores por España, pero que no acaba de explotar, ¿no? Y bueno, Víctor Moreno lo ha seguido, tiene un alto concepto de él y piensa que puede ser ese futbolista que explote por fin en la isla y que te ofrezca, si se confirman las expectativas que había hace esos 3-4 años, es un jugador que marca diferencias, ¿no? Pero tiene que alcanzar ese nivel que todavía no ha alcanzado.
Y del que no tengo ninguna duda, y mira que la estuve en pretemporada, es de que Mieres va a gustar mucho aquí. Por ese estilo de que es un perro de presa, que las corre todas. Es verdad que le falta después algunas cositas.
Le falta puntería como le faltan a todos.
Le falta puntería, le falta un poquito de calidad a lo mejor también. Sí, pero nada más que con su entrega, con lo que corre, con lo que pelea.
Facilita.
Y es un jugador que gusta mucho aquí.
Facilita el trabajo a los demás, pero sí es verdad que suena raro un equipo que le hizo 4 al Albacete y 3 al Numancia decir que tiene problemas de gol.
Sí.
Pero sí los tiene. Sí, los tiene. O sea, me parece que lleva 8 goles a favor y 7 los hizo en esos 2 partidos, ¿no? De resto, se queda 0 y con viento en contra se atasca. O sea, cuando le cuesta hacer goles, al final acaba el partido eso con 15, 16 remates, pero realmente, porque sí insiste, porque sí, pero con el día del Fuenlabrada, ninguna ocasión clara de peligro, solo obligó una vez a intervenir a Biel Rivas, que fue con un tiro lejano, muy duro, muy fuerte, de Aitor Sanz, pero hombre, relativamente centrado y fácil de atajar, ¿no? Como hay mucho y mucho llegada hasta el final, desde el minuto 1 me parece que fue la de Jack Moore, que
sí, estuvo mal, a punto de mal llegar, control orientado.
De Mieres, sí. Pero bueno, digamos que da sensación de peligro, pero le falta dar ese paso cuando la situación no es propicia, ¿no? En Albacete, en cuanto marcas el primer gol, todo viene rodado y es verdad que hizo 4 y pudo hacer 8 o 9, o sea, pero le cuesta al final dar ese paso de situación de peligro a situación de gol, le cuesta darlo, no te digo ya a gol, sino a situación de gol, es como que ataca, llega, amenaza, pero no acaba de dar ese paso, ¿no? Y bueno, y Mieres o Dani Gómez son en teoría los encargados de convertir ese dominio en gol, ¿no?
Veremos lo que pasa. El domingo, Luis, ¿qué? ¿Ganamos, empatamos, perdemos?
Yo le tengo fe al Tenerife, a pesar de ser uno de Fuenlabrada. Tengo ganas de verlo, tengo ganas de ver este equipo, porque fuera de casa me dejó hasta más satisfecho el 1-1 de Elche, porque sobre todo esos 20, 25 minutos de la segunda parte donde marca el empate y donde tiene ocasiones para ponerse 1-2 y yo creo que haberse llevado el partido. Me gustó ese Tenerife con personalidad, que fuera de casa fue a buscar el partido, que a pesar de que le hacen un gol de córner bastante pronto, no se rinde, que mejora, que se reactivan. Me gustó ese Tenerife protagonista de visitante, me gusta. Y ese es el que quiero ver en Lugo, si es con 3 puntos mejor todavía. Pero sí me sigue ilusionando el Tenerife, ya te digo, a pesar del 0-1 de Fuenlabrada.
Pues veremos lo que pasa el fin de semana, una nueva semana con 3 partidos en prácticamente 7 días, así que va a estar cargadita.
Dos en casa.
Sí, 2 en casa, menos mal, gracias a Dios. Luis, un placer como siempre tenerte por aquí.
Un abrazo a ustedes.
Hasta luego.
Este verano, duerme como un lirón en un colchón de Canary Colchón. Ya sabes que trabajan las primeras marcas y a precios de outlet.
¿Dónde era?
En Canary. Chico, ni que no lo supieras ya, en Canary Colchón. Están en Taco, Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Aviso a nuestros oyentes. En Inespol, Academia Capella, comenzamos en octubre nuevo curso de Policía Nacional. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Desde 1997, Inespol, Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Lusogar Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Afelsa amamos cada detalle con pasión. Creamos tu baño ideal para relajarte con seguridad. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida 3 de Mayo.
Y 44, seguimos en directo, tiempo para hablar de baloncesto, tiempo para hablar de lo que fue ayer la derrota inesperada del Iberostar Tenerife en el primer compromiso de la Liga Endesa de esta temporada 2019-2020. 67-81 perdía el conjunto de Chus Vidorreta frente a un recién ascendido a la Liga Endesa, un histórico, es verdad, como venimos diciendo durante todo el programa, pero que no deja de ser un recién ascendido a la máxima categoría del baloncesto nacional. Una derrota inesperada en la que Vidorreta ponía como excusa varios asuntos. El primero, el poco acierto que tuvo el conjunto aurinegro.
Pero ya digo que sería más problemático si de los 65 tiros también hubieran hecho dos tercios. Pero no ha sido así, ¿no? De los 65 tiros de campo que hemos hecho, dos tercios han hecho el resto de los jugadores, ¿no? Pues bueno, pues los porcentajes, evidentemente, si quitamos a Marce y a Gio, pues son muy malos hoy, ¿no? Simplemente hacer una resta que estoy haciendo ahora mentalmente, pues son 8 de 42 en tiros de campo, entre el resto de compañeros, ¿no? Es decir, han tirado dos tercios de las posesiones, pero no han sido capaces más que de anotar un tercio, ¿no? Pues bueno, esto es...
Hay que decir que en el descanso ganaba el Iberostar Tenerife 35-34 y en el Iberostar solo habían anotado cuatro hombres. Dani Díez, Marcelinho Huertas, Gio Sermadini y Sasu Salin, este último con tan solo 3 puntos. Así que se estaba sosteniendo el equipo sobre todo con la aportación de los otros tres, de Dani Díez, de Sermadini y de Marcelinho. Dos de esos tres se mantuvieron igual hasta el final del partido, Marcelinho y Sermadini, que mantuvieron con esperanzas al equipo, pero claro, con la poca aportación que hicieron el resto de compañeros era casi imposible mantenerse en el partido. Por eso esa diferencia de más 14, además del gran acierto que tuvo el conjunto visitante, el conjunto bilbaíno, sobre todo en la línea de 3 puntos. Esa era la primera de las razones que daba Chus Vidorreta de la derrota. La otra... las ausencias para el partido, los pocos entrenamientos que había tenido con todo el grupo, la lesión a última hora de Kyle Singel, la poca aportación de Alex López durante las últimas semanas, fueron otras las razones también que dio Chus Vidorreta para esta primera derrota.
De todas maneras, yo creo que más que el hecho puntual del partido, su defensa, eso es cierto, en el triple, es que nos hemos encontrado y con una ausencia inesperada, que es la de Kyle Singler, que se une a la que ya tenemos asumida de Pablo Aguilar, que Alex López lleva un entrenamiento en 3 semanas, que Sasu Salen ha jugado con molestias después de tener pues problemas físicos también el lunes por la noche, al término del entrenamiento, y que Marce lleva 1 semana, ¿no? Es decir, que nosotros veníamos en una buena dinámica cuando, bueno, nos habíamos podido sobreponer a una ausencia, a 2 ausencias. Está claro que ya en un partido de competición tener ausencias importantes, jugadores que están entrando, y luego pues bueno, el desacierto individual que hayan podido tener algún otro compañero, pues hace que te resulte muy difícil ganar.
Y otra de las razones que daba el técnico aurinegro fue el arbitraje. La verdad que fue un poco lamentable. Decía yo ayer en el tiempo de juego de la cadena Copa a nivel nacional que los árbitros estaban siendo un poco quisquillosos, pitándolo absolutamente todo. Por poco que fuera pitaban falta, por poco que fuera pitaban dobles, pasos. Habían cosas que estaban pitando que parecía que no estaban sucediendo en el partido, que no eran la realidad. Encima con parones también para ver el video arbitraje. Un partido que no tenía ningún tipo de ritmo, sobre todo en el comienzo del encuentro. Pues bien, Chus Vidorreta, al finalizar, también decía prácticamente lo mismo, que el arbitraje había sido un poco quisquilloso.
Como te digo, un partido que ha sido muy complejo de jugar, por lo que os digo, porque ha habido muchos pasos, muchas faltas de ataque, vienes con entrando jugadores nuevos, con una plantilla completamente nueva. Este tipo de arbitraje es el que peor nos puede ir, porque no te da en ningún momento continuidad al juego, muchas detenciones, y luego pues hemos tenido muy malos porcentajes en el tiro de 3, y ellos en cambio, pues bueno, ha sido el partido que les iba, ¿no? Porque oye, que el partido se ha trabado jugando fuera de casa, que bueno, pues que el equipo local pues sufra sobre todo en el segundo tiempo pues muchas más pérdidas y situaciones que no son motivadas por uno mismo, aunque nosotros también hemos perdido muchos balones.
Y por último, como decía Chus Vidorreta, también decía que los jugadores no se tienen por qué marchar tocados a casa, que no va a dañar esto a la mentalidad y al juego del equipo, esta derrota inesperada frente al Bilbao Basket, sino que el equipo se va a levantar de lo que ha sido esta dura derrota.
No entiendo yo que nadie pueda quedarse tocado, ¿no? Ni Tomás, ni Darion, ni Ife, ninguno tiene ningún motivo para estar tocado. Este es el primer partido de una larga serie que vamos a tener que jugar este año. Y lo que sí tenemos que tener todos es una cura de humildad, ¿no? Sobre todo en lo que es un poco el entorno del equipo, porque este año la liga es muy dura y, como yo os he dicho, nunca sabes qué objetivos te puedes marcar si no sabes en qué condiciones vas a llegar al primer partido de liga. Y nosotros al segundo llegamos sin Tomás, lesionado ya para toda la temporada pasada. Habíamos sido muy ambiciosos en los objetivos, hicimos una buena temporada, pues este año hemos llegado al primer partido sin el 3, sin el 4 titular y con muy poco tiempo para meter al 1 titular y con el 2 tocado, ¿no? Por tanto, seguro que vamos a tener semanas mejores durante la temporada y creo que todos tenemos que tener la capacidad para no caer en el error de creernos que somos más de lo que somos, ¿no? Y especialmente, como digo, el entorno, ¿no?
Se hablaba mucho, o se sigue hablando mucho, de lo que ilusiona a Iberostar Tenerife. Eso no va a cambiar por esta derrota, aunque Chus Vidorreta decía que no nos creamos más de lo que somos. Así que a ver lo que sucede este año con el Canarias. Un conjunto laurinegro que este fin de semana visita al Unicaja de Málaga en el Carpena a partir de las 7:30 de la tarde. Va a ser ese próximo compromiso de los de Chus Vidorreta. Y el siguiente va a ser el siguiente fin de semana, partido en casa, partido en el Santiago Martín, donde el conjunto canarista se va a enfrentar al Real Madrid de baloncesto. Son las 2:50, dejamos de hablar del Club Baloncesto Canarias y hablamos ya del Clarinos, del Ciudad de los Adelantados. Venga. Porque este fin de semana comienza la temporada, comienza la Liga Día y tenemos al Ciudad de los Adelantados, al Clarinos, que va a debutar, como decimos, este fin de semana. Su entrenador es Claudio García, ya me está escuchando. Hola, Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo llega el equipo a este primer compromiso del fin de semana, Claudio?
Bueno, bien, la verdad que bien. Ahora con muchas ganas de empezar a competir ya, ¿no?
¿Cómo notas a las chicas? Con la ilusión, decías tú lo de las ganas, es evidente, lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, pero también se tiene que notar esa ilusión, ¿no? En las propias jugadoras y en el cuerpo técnico, ¿cómo no?
Sí, por supuesto, está claro que muchas son encima de que continúan con nosotros el año pasado y consiguieron el ascenso, y bueno, eso quiere dar una conectación especial, y bueno, la verdad que están todas muy muy metidas, con muchas ganas y con mucha ilusión para empezar la temporada.
Debuta este sábado, 11 de la mañana, ¿es hora canaria o es hora peninsular, Claudio?
11 hora peninsular,
así que 10 hora canaria va a ser ese debut del Clarino frente al Campus Promete. Ha sido el primer rival que le ha tocado al conjunto de La Laguna.
Sí, exacto, yo creo que son los dos equipos que hemos ascendido esta temporada, y bueno, yo creo que somos dos rivales que nos conocemos muy bien por habernos enfrentado el año anterior. Bueno, va a ser un partido diferente para hacer el primer partido de liga, ¿no?
En la primera cita, ¿jugará un papel fundamental en el encuentro los nervios que puedan tener los dos equipos por eso de ser el primer compromiso de ambos en la Liga Día o no? ¿O no tiene nada?
Bueno, yo creo que siempre los nervios siempre hay un poquito, ¿no? O sea, sea el partido que sea, siempre existe, ¿no? Lo que hay que hacer es controlarlo, ser capaz de controlarlo y transferir esos nervios en ganas para poder conseguir la victoria, ¿no?
Evidentemente. Además, el siguiente rival, es verdad que está de moda ahora esto del partido a partido, de que hay que centrarse solo en el siguiente compromiso, pero es que ha tocado que el primer partido aquí en Tenerife, Claudio, va a ser frente al Perfumerías Avenida, que también yo creo que eso va a llamar la atención del seguidor del baloncesto, que ya el Clarinos tiene mucho seguidor, pero que haya tocado el Perfumerías Avenida en la primera jornada también puede ser bueno para el club, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es una parte positiva para, bueno, recibir el primer partido en casa del Perfumerías. Yo creo que una forma de atraer al público y de intentar convencerlo en nuestro primer partido contra ellos para ver si somos capaces de engancharlos para el resto de la temporada.
¿Están todas las jugadoras disponibles para el fin de semana o hay alguna que no llega a la cita por lesión?
Bueno, en principio todas están sanas, por suerte. Estamos pendientes de que la federación nos certifique toda la documentación de licencias, que siempre se suele hacer esta primera semana, pero en principio, por tema de enfermedades y tema de salud, por suerte, estamos al completo.
¿Por dónde pueden pasar un poco las claves del partido del sábado, Claudio? ¿Qué tiene que hacer el Clarino fundamentalmente para llevarse el partido? Siempre se habla del rebote ofensivo, de la defensa. ¿Van por ahí también un poco los tiros o no?
Bueno, nosotros siempre hemos sido un equipo que nos gusta defender mucho y jugar muy alegre, jugar muy muy rápido y muy dinámico en ataque. Y bueno, dependerá mucho de ser capaces de tener controladas a las 3-4 jugadoras importantes que tiene Campus promete y de lograr nuestro ritmo de partido. Yo creo que somos capaces de estabilizar el partido en nuestro ritmo, en el ritmo que nosotros queremos llevarlo, pues bueno, vamos a tener un plus a favor para intentar conseguir la victoria, ¿no?
Se ha mantenido la base de la temporada pasada, el equipo que consiguió el ascenso. Además, se han hecho incorporaciones que le dan un salto de calidad al equipo. Tiene buena pinta el Ciudad de los Adelantados este año. No sé si coincides conmigo. Tú, al ser el entrenador, evidentemente también lo notarás, pero desde fuera tiene esa buena pinta el equipo, que puede hacer las cosas muy bien este año, ¿no?
Bueno, eso intentamos, ¿no? Nosotros queríamos en principio renovar a gran parte de la mayoría de la plantilla, hemos renovado el 50%, y como segundo objetivo teníamos que, bueno, que las incorporaciones fueran jugadoras que hayan estado en la primera división para conseguir esa estabilidad competitiva lo antes posible y no tener esos problemas que suelen tener los equipos principiantes. Bueno, yo creo que con las incorporaciones de Laura, Lindra, Ima, Bionis, Mons y María Bendancor, pues lo hemos logrado, ¿no? Y hemos sido capaces de hacer un equipo joven, pero equilibrado, y veterano, pero con ganas, ¿no? Entonces hemos sido capaces de nuestros cuatro puntos, cuando nos marcamos en la estructura del equipo, pues conseguirlos, la verdad que estamos bastante contentos con eso.
Objetivo, Claudio, permanencia.
Sí, está claro que no podemos mirar más allá que eso, ¿no? Yo creo que si miramos a otra cosa que no sea ganar partido a partido y conseguir la permanencia lo antes posible, nos vamos a equivocar, y a lo mejor cuando nos equivoquemos nos vamos a dar cabeza a la pared por habernos equivocado, ¿no? Tenemos que ser un equipo que trabaje día a día, que intente conseguir lo máximo de victorias posible y para conseguir la permanencia. Y bueno, cuando tengamos ese objetivo, pues tendremos que disfrutar de la liga, que bueno, que Tenerife lleva 16 años sin esta categoría en la isla, y es el momento de tomarla y de disfrutarla e intentar que dure lo máximo posible.
En ese sentido, Claudio, ¿conoces algún tipo de cifra de cómo está el nivel de abonados? Si se nota en la afición también esas ganas que hay de máxima categoría del baloncesto femenino, si se nota en el ambiente que puede ser una gran temporada en cuanto a seguimiento también, ¿o no?
Bueno, es verdad que el día a día a la calle, es verdad que la gente te pregunta más, es verdad que la gente está más pendiente del club. A nivel de medios de comunicación, pues hay mucha más repercusión que lo tenemos el año pasado. La verdad que el número de abonados no lo sé, porque eso lo lleva el departamento de otro departamento del club, y la verdad que no hemos parado a preguntarnos. Pero bueno, yo sí, es verdad que a nivel social sí notamos que hay un poquito más de interés por el baloncesto femenino, y ojalá ese interés vaya aumentando el día a día y podamos dentro de un poco ser realmente un espejo a ver dentro de la sociedad baloncesto.
Ojalá que así sea. La última que te hago, ¿has notado en Laura una mirada diferente, una mirada especial? Una jugadora ya veterana, que conoce evidentemente lo que es la máxima categoría, que conoce lo que es el baloncesto femenino en España, pero con eso de volver a casa y de tener esta primera jornada, ¿la ves con una ilusión diferente, con un brillo en los ojos o no?
Bueno, Laura es una veterana, pero a su vez es joven, porque sí. Todavía no ha llegado casi ni a la treintena de años. Y bueno, yo creo que en su mirada hay una luz especial, porque bueno, es de la vuelta a casa, una jugadora veterana que quiere hacerlo bien, una chica que siempre está ilusionada para hacer lo mejor posible, y estamos seguros que va a disfrutar en la isla de buen baloncesto.
Muy bien. Claudio, toda la suerte del mundo para esta primera jornada y también para la temporada, que empezar con buen pie siempre va a ser positivo para seguir hacia adelante. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. 2:57, hablando con Claudio García, entrenador del Clarinos, del Ciudad de los Adelantados, que debuta, como decimos, este fin de semana. Sábado, 10 de la mañana, hora canaria, en La Rioja, frente al Campus Promete, dos recién ascendidos que debutan en la Liga Día.
Disfruta del mejor restaurante de cocina española en el sur de Tenerife.